Y tardes en Mercado Abierto, justo a esta hora de consultorio de bolsa. Ya saben que nos ponemos a su servicio siempre a partir de las 6 y que esta tarde, como es tarde de viernes, nos acompañan Roberto Moro de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes a todos, Rocío.
Bueno, vamos a poner ahora mismo el foco sobre cómo están las cosas en los índices, sobre cómo está la situación en algunos sectores muy de moda, y también vamos a mirar a valores concretos. Pero antes, déjenme que recuerde a nuestros oyentes que para participar en este espacio, además de escribirnos a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 y también pueden optar, si lo prefieren, por dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Nosotros iremos emitiendo esas notas a lo largo del consultorio de bolsa. Lo primero de todo, que lo hacemos cada semana, es, bueno, hacer un poco de balance, ver cómo terminan las cosas. Ha sido una jornada positiva en las bolsas, lo está siendo en Estados Unidos, pero sobre todo lo ha sido en el viejo continente. Y ha sido una semana con balance positivo. En el caso del IBEX, el repunte semanal es del 1,37%. ¿En qué se está fijando especialmente Roberto Moro ahora?
En lo bien que lo... y no se quiera llevarle la contraria, pero creo que en términos generales y en el cómputo semanal, y no hay más que ver la vela semanal que dejan unos y otros, yo creo que está mejor comparativamente hablando ahora mismo el mercado americano. Lleva ya un par de semanas en esa misma tesitura, sobre todo desde que Nasdaq 100 y semiconductores de Filadelfia y SP500 incluso, a poco que cierren como están ahora mismo, pues nos estarán dejando una vela semanal blanca. Si vemos las de Europa, son más bien dojis, incluso el CAC 40... una vela pequeña pero negra, ¿no? En la semana, y que incluso no es en absoluto de continuidad en el rebote, ¿no? Pero y por otro lado, Europa está ya otra vez de nuevo a un 2-3% de los máximos de lo que ha significado el techo de los dos últimos meses, ¿no? Y por lo tanto, pues apostar ahora mismo por Europa, yo lo veo ya que si no hemos cogido este rebote, que ha sido difícil porque ha sido sorpresivo, bueno, no tanto en el DAX, que al fin y al cabo ha rebotado en los en donde tenía que hacerlo, 15.670, pero es que ya vuelve a estar a un 1,5, un 2% de los máximos históricos, ¿no? Entonces, yo no lo acabo de ver. Sin embargo, sí, insisto, a poco que terminen como están ahora mismo, sí me parece que el Nasdaq y el de semiconductores, incluso el propio SP, están para continuar y cuando no para comprar. ¿Por qué? Pues porque el Nasdaq 100 ya está por encima del 0,618 de toda la caída desde máximos históricos, que eso son palabras mayores. Eso es algo que ya hace una semana consiguió el de semiconductores de Filadelfia. El SP500 está pues a un 120, pues a un punto, o sea, a un 1% de superar también ese 0,618. Eso sí, yo pondría un poquito más de énfasis ahora mismo en los tecnológicos tipo Amazon, Meta, Netflix, Zscaler, que lo comenté creo la semana pasada o la anterior, y es un auténtico tiro, pero ese es mucho más volátil también, es verdad. Por cierto, ahora hablaremos de, o seguro que lo comenta Jorge, el tema de la volatilidad. Estamos en niveles del VIX que no se veían desde 2019, ¿no? En fin, estamos en el mejor momento en los últimos 4 años a nivel de economía mundial. Es una maravilla, una delicia. Y bueno, ya digo que ahora mismo los índices americanos, sobre todo los tecnológicos, tienen una pinta excelente de seguir subiendo.
Jorge.
Bueno, pues estoy de acuerdo con Roberto. Es evidente que el momento es mejor el de Estados Unidos que el de Europa. Pero también quiero aprovechar para volver a hablar de ese eterno debate, es decir, cuidado con establecer que las correlaciones entre índices tienen que ir siempre unos de la mano, y estamos viendo que llevamos ya 3 años claramente diferenciados de la marcha de los mercados europeos y los norteamericanos. En el último año y medio los índices europeos han tenido un comportamiento notablemente mejor que los índices norteamericanos. Venimos de hacer máximos históricos, ellos todavía están recuperándose de esa primera y fuerte reacción que tuvimos hasta el mes de octubre, de las que empezaron a salir en el mes de diciembre, cuando Europa ya había rebotado. Insisto, nosotros venimos de hacer máximos históricos en prácticamente la totalidad de los índices, especialmente en el DAX alemán o el IBEX 35. Hay otros como el CAC 40 o el Eurostoxx, que ya lo habían hecho previamente, o el FTSE, que ya lo habían hecho unos meses antes, pero están en esa zona y Estados Unidos está recuperando. Eso sí, el momento ahora mismo es más favorable hacia Estados Unidos. Hemos visto la ruptura alcista clara del SP500, y que además esa ruptura alcista viene relacionada con lo que comentaba Roberto. El nivel de complacencia que se está reflejando en la volatilidad que se paga en las primas de las opciones sobre el SP500, que es lo que refleja ese índice VIX, está en niveles pues que no veíamos desde el año 2020. Es verdad que en el año 2019 y a principios del año 2020, en aquella etapa de complacencia que nos creíamos que el crecimiento económico podía ser eterno y que nada lo podía doblegar, llegamos a ver niveles en el VIX del 14,5%, que es muy bajo para un índice de renta variable. Es cierto que estamos en ese nivel, pero es que también no tiene nada que ver el escenario en el que nos movemos ahora mismo al que teníamos entonces. Ahora estamos todavía con la sombra de una recesión, con una clara subida de tipos de interés, de restricción del acceso a crédito, y cada vez más cercana la posibilidad mayor y más cercana a la posibilidad de que haya una recesión y no solo una desaceleración en Estados Unidos, mientras que los índices norteamericanos en este momento pues están reflejando bastante tranquilidad en el sentido alcista. Yo creo que al Standard Poor's 500 ahora mismo le queda todavía un tramo interesante de subida, de un 8-9% desde los niveles en los que está. El Nasdaq es el que ya empieza a tener mis dudas. Yo creía que la zona de 14.300 podía suponer el freno momentáneo y provocar desde ahí una reacción, pero empiezo a pensar, no, veo que es acertado el criterio de Roberto de situar esa barrera 300-400 puntos por encima, que creo que es donde puede originarse, en ese entorno de los 14.600-14.700, donde puede venir esa reacción. Estamos ya muy cerquita de ellos y, por lo tanto, cuidado, porque las cotizaciones de las empresas que forman parte de esos índices, especialmente el Nasdaq, no todas están acompañando esa subida, es un puñado de ellas, y esos datos que se han publicado, que mejoran expectativas, claramente, y aunque sean las de Nvidia, que además supone una sorpresa su crecimiento de ventas para el sector de la inteligencia artificial, y estamos viendo cómo las empresas de semiconductores, en ese sentido, las que están volcadas en inteligencia artificial, están subiendo subidas muy altas, pero no justifican el precio, la cotización que se está pagando en función de los posibles beneficios de esas ventas y finalmente de ese crecimiento de ventas si finalmente se cumple. Porque hay que recordar que uno puede esperar vender una cosa y otra cosa es que eso se cumpla. Bueno, pues las cotizaciones han descontado mucho más de lo que son esas buenas previsiones de venta, ese incremento de ventas del 64% que se espera para Nvidia en los próximos meses, pues, y en los próximos años, pues la cotización ha ido mucho más allá. Cuidado, porque cuando estos valores, 5 o 6, un puñado de ellos, reaccionen, pueden provocar una reacción que no pasa nada. Si el Nasdaq 100 retrocede hacia la zona de los 13.400, 13.300, no pasaría nada. En definitiva, mejor momento para Estados Unidos en este momento, pero cuidado, puede venir una reacción en los mercados americanos y mientras los índices europeos se mantienen en zonas de soporte.
Vamos a ir con dudas ya de nuestros oyentes. Vamos a poner sobre la mesa los primeros nombres. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar primero esta nota de audio.
Buenas tardes, me llamo Javier. Quería preguntarle a Roberto Moro y a Jorge del Canto lo siguiente. A Jorge del Canto quería preguntarle por Acciona Energía, que comprabas a 31, y a Edas Homes a 14 euros. ¿Cómo las ve por fundamentales a las dos? Y a Roberto Moro, si da tiempo, estoy corto en el IBEX con un futuro de 9.270. A ver cómo lo veis. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
Bueno, pues corto en el IBEX con un futuro. ¿Cómo ve esta posición que tiene nuestro oyente, Roberto?
Para hacerlo con mayor exactitud, un momentito, que voy a abrirme el gráfico de futuros para no hacerlo sobre el de contado.
Sí.
Y está abierto a 9.270. A ver, la primera resistencia importante la tiene justo donde está ahora mismo. Por lo tanto, es que claro, también depende del objetivo y el horizonte de esa entrada, ¿no? Si es para el cortísimo plazo, yo a poco que el lunes vuelva a abrir en positivo, yo cerraría. Si es con otras miras, pues hombre, está claro que los 9.530, 9.535, pues son la clara resistencia y, por lo tanto, donde establecer el stop. Al fin y al cabo, estamos hablando de un 2.5% aproximadamente con respecto a su nivel de entrada, ¿no? Pero ya digo, quiero presuponer que es una posición de corto plazo y ya digo, como ahora mismo lo más previsible es que vuelva a sus máximos y la posición es de corto plazo, yo el lunes mismo, según abra, si abre en positivo, yo cerraría.
Y nos preguntaba por dos valores, Acciona Energía y Aedas. Acciona Energía a 31, Aedas a 14.
Bueno, pues en el caso de Acciona Energía, pues la verdad es que el nivel de compra es adecuado. Era un nivel de soporte, además creo que lo anuncié aquí antes de que se produjera ese último movimiento, que podía ser una zona a vigilar muy de cerca, que es lo que parece que ha hecho Javier, y esa compra de momento tranquilidad. Lo que la ha dejado claramente fijado es un nivel de soporte a respetar, que son los 30-50. Si pierde los 30-50, dentro del 1% es suficiente, cerraría la posición porque entonces ya el riesgo de caída a la zona de 25-80-26 pasaría a ser elevado. Pero ahora mismo yo creo que la situación es más favorable para que tenga un rebote, ¿no? Por los niveles donde venía. Cuidado, un rebote. Siempre comenté que esta posición sería para tomar posiciones a corto plazo porque la situación, por situación, proyección fundamental de negocio en este momento no es favorable para este tipo de empresas. Y más si estamos pensando en unas elecciones que a lo mejor les puede no venir muy bien, ¿no? En este momento, de cara a que hay montones de subvenciones públicas y dinero que está pendiente de entrar en el sector y que todas estas situaciones la retrasa. Gane quien gane, por muy favorable que sea a las políticas que favorecen este tipo de empresas. Por lo tanto, yo creo que sí que puede tener un rebote desde el punto de vista técnico. El primer nivel a conseguir sería los 33,80 y especialmente yo desharía posiciones al llegar al 34,5. Supone el 38,2% de recuperación de toda la caída desde 41,72, que es desde donde yo la cuento, y además coincide con ese nivel de parada, soporte y ahora resistencia que realizó a primeros de año cuando se detuvo ahí el precio sobre el 5 de enero, la víspera de Reyes. Y en cuanto al otro valor que nos comentó sobre Aedas Home, precisamente es una acción que yo hoy la he metido en mi lista de seguimiento personal para añadir posiciones o comprar en caso de que supere los 14,20, filtro del 1%. Él ya las tiene compradas, por lo tanto puede valer perfectamente. Lo que le tendría es un stop a colocar en esta posición en caso de que el precio vuelva a colocarse por debajo de 13,30, pero ahora mismo puede acabar rompiendo esa resistencia de los 14,20, y si lo hace estaríamos dando continuidad a ese rebote que organizó entre marzo y abril. El objetivo sería superar la fase lateral que tiene en el intervalo 14,40, 11,50, esa banda en la que se ha movido desde noviembre del año pasado, y por lo tanto hacer una continuidad para alcanzar 16,5 a muy corto plazo, pero sobre todo conseguir la zona final, la zona donde yo haría caja en el entorno de los 17 también, dentro del corto plazo. Yo creo que la trascendencia de superar 14,20 es elevada, de entrada porque proyecta claramente los 16,40, pero además con una posible y fácil extensión hacia la zona de los 17 euros.
Vamos a ir con más dudas de oyentes, si les parece. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a uno de nuestros oyentes. No, entre tanto vamos con un correo electrónico que sería el siguiente. César, que nos escribe preguntando por Teleperformance en la bolsa francesa, en el CAC 40 de París, sería para Roberto, y lo que se está planteando es tomar posiciones, entrar en este valor, Teleperformance.
Bueno, técnicamente no hay ningún motivo aún para ello, ¿no? Pensemos que en precios de cierre ya hace mucho, seis o siete jornadas, que se ha ido por debajo de los mínimos de marzo de 2020, que recordemos fue donde todo el mercado a nivel mundial reaccionó al alza, ¿no? Y desde luego el 90-95% permanecen muy por encima de esos niveles, ¿no? Este, sin embargo, ya lo ha perdido y en una secuencia que desde luego es netamente o claramente bajista y con objetivos iniciales ahora mismo en el entorno de 133. Por lo tanto, no veo ningún motivo para comprar. Si bien es verdad que dentro del mercado europeo ahora mismo, caso de tener que comprar, preferiría comprar en el propio CAC 40 y algunos precisamente de sus títulos, ¿no? Pero no precisamente en este, que sigue teniendo un aspecto muy feo, muy feo.
Vamos con otro correo que sería para Jorge. Nos escribe Juan Manuel preguntando por la posible evolución al alza que ve en el siguiente valor, que tiene el ticker que le voy a decir a continuación. I de Italia, R de Roma, O de Oviedo, N de Navarra. Iron sería el ticker. This Medicine es la compañía. Pregunta por la posible evolución al alza de este valor en el Nasdaq.
¿Me dices, por favor, el nombre de la compañía? ¿Dices qué es?
This Medicine, nos dice este oyente. A ver si la localizamos. Y si no, pues vamos a otro valor.
Deep Medicine.
Sí.
O sea, V de Valencia y de Italia, P de Pamplona, Medicine.
No, this, con D de Dinamarca. Y de Italia, SC. This.
Vale, la tengo aquí. Es que yo tengo otro ticker para esta compañía.
Ajá.
Bueno, el ticket que me sale a mí es F de Francia, S de Santiago, D de Dinamarca, C de Cáceres.
Ah, pues a mí me sale. A mí me bueno, sale.
Cáceres tiene más Cs que Coruña. Entonces, por eso he dicho. Podría haber dicho fanfarrón en la F. Sin embargo, no he dicho.
Al final acaba uno diciendo siempre los mismos nombres.
Sí, es que esto está. Está como muy establecido. A ver, yo a mí lo que me da esta cotización en este momento es...
La no, tiene no, a 41.36 aproximadamente, ¿eh?
Sí, a 41.39 la tengo cotizando.
Vale. Entonces es este valor.
Sí, es esta. ¿Nos dice si la tiene o si es para comprar?
Creo que es para comprar, a ver que lo reviso.
No está para comprar.
No. Pregunta por la posible evolución al alza. No sabemos, no deja claro si ya está.
Sí, claro, en tendencia alcista está. Lo que pasa es que es una tendencia alcista muy avanzada y que además en las últimas tres sesiones esto tras superar una tachuela de una fase lateral que tenía en 34.30, en tres días ha saltado desde los 33.25 hasta los 41.39 que está cotizando o que ha cotizado, ha cerrado la cotización hoy. No, está cotizando todavía. Entonces, tenemos un alza muy potente, un alza que además ya viene a lo largo de todo este año. Tres fases claramente y está muy disparada. Quiero decir, comprar a estas alturas es intentar buscar lo que nos hemos perdido. Se llega tarde, desde luego se llega tarde y no merece la pena por el riesgo que habría que asumir, porque tomar una posición basada en que este valor es alcista y no tengo información fundamental como para valorar la situación, pero vamos, me da la impresión de que va a estar caro. Tomar una posición en este valor, como digo, estando 41.39, nos obliga a llevar un stop que estaría en la pérdida de los 30. Estamos hablando de una pérdida de casi un 25% desde los niveles en los que está, para POP, que estaría en la pérdida de los 30. Estamos hablando de una pérdida de casi un 25% desde los niveles en los que está, para poder asumir el stop. Mientras tanto, sigue siendo alcista. Por lo tanto, yo en este momento no lo veo. Tendríamos que ver una corrección, una fase lateral y una nueva ruptura al alza. Desde luego, lo que no está es para ponerse corto, está en todo caso para recoger un beneficio, pero tampoco está para abrir una posición. Además, si miramos el RSI, está ya en un nivel de sobrecompra elevado y con una divergencia respecto a los dos últimos máximos del mes de marzo y del mes de mayo de este año. Por lo tanto, no está para comprar.
Bueno, pues nos quedamos con este análisis para este valor. Hacemos una pausa y enseguida estamos ya en la segunda parte del consultorio con Roberto Moro y Jorge del Canto aquí en Mercado Abierto. Pues seguimos resolviendo dudas que ustedes nos están planteando en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Ya saben que estamos en compañía de Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, y de Roberto Moro, de robertomoro.com. Vamos a ir, si les parece, con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar a este oyente que nos ha dejado esta nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Hola, buenas tardes. Llamaba para ver si me podíais analizar dos valores, 10X Genomics e Intel. A ver qué me dice Roberto Moro y Jorge del Canto. Las tengo, muy poquita cantidad, más o menos a estos precios, y Intel le voy perdiendo algo, pero veo que parece que empiezan a reaccionar, y a ver si me podía dar soportes y resistencias. Muchas gracias y buenas tardes. Ángel desde Bilbao.
Bueno, pues Ángel, que parece que está en el parque con los niños.
Sí. ¿Cuál es la primera que ha dicho? Que no es Genomics, pero no sé qué.
10X Genomics. Y el ticket de la compañía que cotiza en el Nasdaq es T de Teruel, otra vez con Teruel. Aquí sí que existe en este consultorio. TXG.
TXG.
G de Gerona. Sí. Y el otro valor es Intel, mucho más fácil de localizar.
Vale. Se me ha ido a negro, pero habitualmente son 3 segundos o 4.
Vamos con Intel.
Sí, que comenta Intel tú, Jorge.
Venga. ¿Qué le podemos
que
decir?
Comente yo Intel, vale.
Sí, nos decía que tenía ligeras pérdidas con Intel, ¿no? Creo recordar.
Sí, eso decía. Bueno, pues en el caso de Intel está claro que aquí hay una diferencia entre las compañías, entre las empresas de semiconductores que están bien posicionadas para inteligencia artificial y las que no lo están, como es el caso de Intel, que parece que sus chips han dado algo retrasado en esos chips que al parecer va a demandar tanto esto de la inteligencia artificial, que de momento es algo incipiente, es una promesa, pero que parece muy real esa promesa de desarrollo, pero cuidado, no está aquí todavía. No le vaya a pasar como con el coche eléctrico, que hace 5 años nos veíamos que hace 3 íbamos a estar todos caminando en coches eléctricos por carreteras autónomas y sin preocuparnos de las normas de tráfico porque alguien lo ha ido a contar por nosotros, y estamos todavía a años luz. Bueno, para algún político no, estamos cerca porque ya ha puesto fecha cuando tiene que funcionar todo esto. Pero bueno, hablando en serio, en el caso de Intel es verdad que se ha recuperado notablemente, había tenido fuertes caídas hasta el jueves de la semana pasada y se ha recuperado, pero está lejos de superar los 33,70, que a mi modo de ver sería la barrera que tiene que franquear para proyectar a corto plazo cambios hacia los 39. Ahora mismo, ¿qué haría yo? Bueno, pues en el caso de que después de la fuerte subida que ha tenido estos días, para valorar si es cierta y si tiene continuidad, yo diría que por debajo de los 29,60, de ese mínimo en el que arrancó la sesión del miércoles, yo creo que deben ser un nivel a defender, ¿no? En caso de que los pierda, yo creo que el riesgo de que se reproduzcan las caídas y que esta salida haya sido un falso es elevado, y por lo tanto recogería beneficio.
El otro valor, no sé si lo tiene ya, 10X Genomics.
Sí, nos decía que la tenía también, ¿verdad?
Aquí sí es verdad que me pilla, que no lo recuerdo.
Creo que sí. Bueno, lo cierto es que está muy, muy, muy lateral, metido en un ligero canal alcista. Ligero me refiero no por la diferencia, la distancia entre el techo y la base, sino sobre todo porque se produce es decir, la inclinación es muy escasa. Pero es un título que por encima de 58 sí tendrá muy buena pinta, como para subir otros $10, que es la anchura del canal en el que está metido, ¿no? Pero aquí lo que sí merece la pena y mucho es vigilar el soporte que tiene en 51, porque por debajo de ahí, pues probablemente ya la base incluso ni pudiera aguantar, ¿no? Así que yo vigilaría esa zona de 51, que al fin y al cabo estamos a un casi un 8% de ese nivel, pero en realidad es el stop que nos pide el gráfico. En definitiva, y por extraer una conclusión, está muy lateral, pero lo que sí parece es que no es demasiado peligroso. Es decir, cada vez que tiene alguna corrección inmediatamente reacciona, pero de la misma manera que también está demostrando imposibilidad para superar resistencias.
Vamos a saludar a Rosa, que nos llama desde Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Bueno, mi consulta es que, bueno, yo tengo una cartera con bastantes FANGs y semiconductores, y en ciertos valores me gustaría, pues eso, intentar proteger cuanto más los beneficios acumulados. Por lo tanto, les pediría si me pudieran dar los niveles de stock más ceñidos y apropiados que consideran para Marvel, que tiene de ticker MRVL, para ASML Holding, y si es posible de las FAN para Meta y Apple, que están muy cerca ya de máximos históricos, y con la subida pues parece que da un poco de vértigo. Bueno, pues eso es todo, y muchas gracias.
Gracias, Rosa, muy buenas tardes. Bueno, pues son varias compañías. Vamos a comenzar con Marvel. Jorge, y lo que nos pedía son stops ceñidos para las posiciones que tienen en todos estos valores de perfil tecnológico.
Bueno, pues en el caso de Marvel, por el fuerte alza que ha tenido y que además se corresponde con un nivel de recuperación que está muy próximo, que está en el nivel de los 69,30, ha alcanzado 67, pero ya con esta fuerte reacción, estas fuertes reacciones suelen ser sospechosas de una fuerte corrección también proporcional, ¿no?, a lo que ha sucedido. Y en este caso, yo creo que ese doble apoyo que ha hecho esta misma semana en 58,40 debe ser suficiente aviso. Yo creo que si pierde ese nivel, cuidado, la volatilidad es alta y podemos ver un barrido después en intradía, una recuperación, pero yo si pierde 58,40 recogería el resultado que vaya acumulando, porque el riesgo de caídas, de que pueda volver a la zona de 50, pasa a ser muy elevado. En cuanto a, por otra parte, por arriba, también, si hace un tirón adicional y llega a la zona de 69, 69 y medio, en estos días, no tras una reacción, en estos días, o sea, si es forma parte de este fuerte tirón, sería muy sospechoso y haría caja, sin dudarlo.
ASML Holding sería el siguiente valor, y la pregunta la misma, ese stop, Roberto.
Aquí, y además me parece perfecto que teniendo esa cartera se esté preocupando por establecer unos stops de beneficios, y bueno, según con cuál, de qué porcentaje sean los beneficios, pues incluso que sean ajustados. Aquí ASML Holding, que para llegar a sus máximos históricos le queda aún un 23-24%, pero sí es verdad que nos deja una franjita muy clara de soporte y, por lo tanto, de stop de beneficios. La franja comprendida entre 713 y el máximo relativo anterior, el de mediados finales de enero, en 704. Por lo tanto, esa es la franja que, a mi entender, debería servir de stop para esos beneficios.
Meta sería la siguiente compañía. Jorge.
Bueno, pues en esta voy a ser bastante claro. En la sesión de hoy, yo he cerrado una posición alcista que tenía en 272 y he abierto una posición corta en 274. Es decir, he dejado de estar alcista y directamente y sin esperar ningún tipo de señal me he puesto en posición bajista, a título personal. ¿Por qué? Porque, de entrada, a mí estas acciones que entró de forma especulativa, y en este caso fui un poco reticente a entrar al alza cuando superó la zona de los 202, porque la subida me parece, y tengo la percepción de que es una subida en vacío. No hay datos que justifiquen este fuerte rebote que está teniendo Meta. no llegó a estar en la corrección a niveles adecuados en relación de precio-beneficio y ahora está de nuevo carísima, pero además, insisto, en vacío. Es una compañía que, a modo de ver, tengo la percepción de que se está quedando atrás en lo que está de moda en este tinglado en el que anda metido de metaversos, inteligencias artificiales y este tipo de cosas que se llevan ahora. Por el lado técnico, lo que observé es que si vimos el rebote desde el 3 de noviembre, hay una primera fase hasta 196 el 2 de febrero, una corrección y un segundo impulso que tiene objetivo a 277. Pero en el medio, en 271, que es por lo que cerré la posición alcista, en 271 nos encontramos con la resistencia del 61,8% de recuperación de toda la fase bajista. Por otra parte, si miro la segunda fase de este movimiento alcista iniciada el 27 de febrero, la que tiene como objetivo 277, veo que tiene dos tramos diferenciados, uno hasta 222 y después más adelante, el 25 de abril, arranca otro que tiene objetivo a 268. Por lo tanto, toda esta zona me parece un totus revolutum de estas que son muy difíciles de superar sin una fase lateral prolongada y con la volatilidad que tienen estos valores. Esa fase lateral puede tener movimientos erráticos a la baja muy aprovechables o una reacción que podría alcanzar niveles de los 202 dólares sin que por eso dañase la estructura de rebote alcista. Por lo tanto, yo creo que está para recoger beneficios y esperar, ¿no? Y ya hemos llegado hasta aquí, felicidades, nos felicitamos y si hay alguien que gana más dinero que nosotros con esa posición alcista, enhorabuena, que siga en el metaverso.
Y nos queda echarle un vistazo a Apple. Roberto.
Para mí es el claro ejemplo de lo que puede empezar a significar morir de éxito, ¿no? Bueno, o no, porque hemos visto que, o estamos viendo que Nvidia pues está prácticamente un 15, un 17% por encima de sus máximos históricos, pero Apple, pues yo a estas alturas, teniendo presente que sus máximos históricos los tiene en 183,40, pues claro que creo que estando donde está en 181, pues claro que si yo aquí plegaría velas. Que luego resulta que todo sigue para arriba y venga Castañuela, así que se va por encima de su máximo histórico, no pasa nada por volver a comprar, ¿no? Si quiere establecer algún stop por tratar de aprovechar lo poco que ya le queda hasta los máximos históricos, 175, que es el origen del último hueco alcista, pues pudiera perfectamente significar un buen nivel para recoger beneficios. Pero ya digo, yo tampoco me lo pensaría mucho y directamente cerraría.
Venga, vamos en busca de más valores, de más nombres. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Soy Antonio desde Pamplona. Quisiera hacer una consulta al señor Roberto Moro. Hoy en otro medio de comunicación le he oído escuchar que de los preferidos que tiene el mercado español es, en primer lugar, parece que le gustaba Almiral y también ArcelorMittal. Entonces, quisiera entrar en un pero ahora, como no sé, sé que iba subiendo bastante ArcelorMittal y no sé cómo acabará el cierre. Entonces, a ver si ha variado algo o sigue pensando que es mejor Almiral. De todas maneras, el que usted le parezca, me dice, por favor, si entro, que esto debería ponerme y objetivos a cumplir. Nada más, muchas gracias y que pase un buen fin de semana.
Bueno, le van siguiendo, Roberto, Almiral y ArcelorMittal. Sí. Se lo ha dicho hoy, entiendo que seguirá pensando lo mismo.
Sí, sí. Además, los dos lo han hecho en la jornada de hoy tan bien que efectivamente cuesta discernir cuál puede ser mejor en el momento actual. Anteayer mismamente, ArcelorMittal incluso daba señales, no voy a decir para corto, pero había perdido soportes brutales. No ha sido el caso, o si acaso ha sido solo por un día, en el caso de Almiral, ¿no? Tiene mucho más potencial recorrido al alza Almiral que ArcelorMittal. Si tuviera que optar por uno de los dos, sí, me iría por Almiral, sí.
Vamos con un correo que nos envía Andrés y pregunta por dos valores, Amadeus y Boeing. Dice que está dentro de las dos compañías y en las dos con ligeras ganancias. Amadeus, Jorge.
Bueno, pues Amadeus yo creo que está para mantener, pero solamente para mantener. Perdón un segundo que se me acaba de marchar el gráfico. Ahora ya lo tengo. Yo pienso que está para mantener, pero solo para mantener. Es decir, ¿por qué? Porque alguien que quiera comprar, aunque lo que hemos visto recientemente es nuevo, un nuevo máximo en sentido ascendente y, por lo tanto, reproducir la secuencia alcista y proyectar nuevos objetivos al alza, pero alguien que se incorporase ahora tendría que situar el stop en la pérdida de los 65 euros, con un objetivo que ya lo tenemos muy próximo. El objetivo de esta secuencia de movimiento es el que creo y confío en que vaya a alcanzar en los próximos días o semanas, pero que también estoy bastante convencido de que no va a lograr superar si una fase lateral prolongada o una reacción importante, son los 71,90. Es decir, estamos tomando posiciones en 69 con un objetivo a 3 euros por encima, apenas un 4% por encima, con un stop que habría que retrasar a la pérdida de los 65, de los 65,30, perdón, niveles de 64,60, 64,70 sería el nivel de stop con el filtro adecuado. Por lo tanto, no es una buena relación beneficio-riesgo para alguien que se incorpore, pero sí, desde luego, para alguien que está dentro. Para alguien que está dentro, además, el stop yo ahora mismo lo llevaría hacia el entorno de los 66,60. Ya se trata de proteger el beneficio adquirido y, por lo tanto, ese mínimo semanal que tenemos de esta semana, de hace dos días, en esa mini reacción que hizo después de superar la resistencia, yo creo que ya por proximidad hacia donde estamos, hacia ese objetivo en 71,90, estamos en 68,38, la pérdida de 66,60, yo a mí me haría hacer caja.
Boeing era el otro valor. Roberto.
Bueno, desde principios de año se está moviendo en un rango muy definido, entre 219 y 195, ¿no? La parte de arriba la ha tocado en 3 ocasiones, la parte de abajo en 5 ocasiones, acaba de tocar la base y parece que puede completar el recorrido hasta 219. Como es una acción que, si no recuerdo mal, ya tiene en cartera, si ve que llega a esos 219, 220 y se atranca, pues lo mejor ahí es dejarlo y a por otra cosa, ¿no? Porque en la medida en que no salga por arriba o por abajo de este rango, desde luego tendencialmente no se puede decir absolutamente nada, porque ya dura 5 meses el lateral, ¿eh?
Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Buenas tardes. Hola, soy Luis. Tengo acciones de Baja Santander con bastantes pérdidas. ¿Me podría decir en dónde está la próxima resistencia? Muchas gracias y felicidades por el programa.
Bueno, no lo he entendido muy bien, pero menciona el Santander, ¿no? Y dice que tiene acciones con bastantes pérdidas del Santander. Jorge.
Bueno, yo no lo entendí bien, pero creo que me parece también que preguntaba por el Santander. Bueno, esto de las pérdidas del Santander, es posible que las tengas si las tienes de muy atrás. Pero bueno, no tenemos que pensar en lo que ha sucedido, sino en lo que puede suceder a partir de ahora. Y lo que puede suceder a partir de ahora, o lo que acabará sucediendo, es que resuelva la fase lateral que arrastra a lo largo de todo el mes de mayo. Todo el sector bancario, desde que organizó esa reacción en marzo y después tuvo esa reproducción en el mes entre finales de abril y principios de mayo, se ha quedado prácticamente toda la banca, excepto CaixaBank, que ha rebotado más, y Bankinter, que está, ha rebotado un poco más. El resto se han quedado en la zona del soporte. En el caso del Santander, ese soporte es una fase lateral en el intervalo 3,24 por arriba, 3,04 por la parte de abajo. Claro, mientras, si supera los 3,24, tranquilidad. Y podría, perfectamente podríamos pensar en que se puede producir una fase alcista. No me parece que estemos en el entorno económico como para que se dé eso, pero aquí no tenemos que descartar nada y esto es cotización en bolsa. Lo que sí tengo muy claro es que si se pierden los 3,04, y aquí viene la dificultad donde colocar el stop, porque siendo puristas habría que colocarlo en 3,01, pero eso es un número redondo. Por lo tanto, habría que retrasarlo hasta 2,94, 2,95 para estar un poquito más seguros. Pero claro, eso nos llevaría ya muy cerca a la proximidad del soporte en 2,87. En fin, no es una situación sencilla. Yo creo que si ve cambios en un momento dado por debajo de los 3,04, sí creo que sea fácil un rebote en el muy corto plazo que la vuelva a hacer recuperar la cotización y que ahí liquide. ¿Por qué? Porque podemos tener una fase de caída que no solo le lleve a los 2,87, sino a una corrección más profunda, ¿no? A que haya un segundo tramo a la baja que tendría objetivo a la zona de los 2,67. Yo creo que no merecería la pena mantenerse en el valor. Y con eso liberaría recursos para que, ante una nueva señal en este banco o en cualquier otro, otra acción que le gustara, pues cambiar los cromos. También, si quiere, puedes hacer posiciones, coger el dinero y, si no es un banco, este banco que dé una señal por encima de 3,24, pues adquirir otro. Pero vamos, es muy, muy personal esta decisión.
Vamos con un correo electrónico. Vamos a echarle un vistazo al título alemán Puma. Hoy ha tenido una buena jornada. También Adidas, animado después de los resultados de una comparable en Estados Unidos, Lululemon Atlética. Puma, nos pregunta Antonio, desde Las Palmas, nos escribe por este valor, Roberto. Pregunta por un punto de entrada. Si ve un punto de entrada porque cree que ha formado doble suelo y parece que quiere subir con fuerza, a su juicio. ¿Se lo corrobora?
No, doble suelo no. Doble mínimo. Para que podamos considerar, a ver, si es de muy cortito plazo, prácticamente dentro de una semana, es que es solamente prácticamente en la apertura de hoy ya había superado ese supuesto doble suelo. Si se refiere al doble suelo que puede estar dejando entre octubre del año pasado y este nuevo toque que ha dado por dos veces en el cortísimo plazo, pues para comprobar que es un doble suelo tenemos que verlo por encima del máximo que ha habido entre ambos mínimos, pues en 67,55. Pero sea o no lo que a lo que él se refiere, el doble suelo que nos ha dejado en eso, en una semanita, es que la proyección mínima ya la ha cumplido. Es decir, cualquier cosa que pueda suceder a partir de ahora no creo que sea como consecuencia de un doble suelo que ha tardado solo una semana en formarse, ¿no? Y que puede empezar a recuperar desde aquí, pues sí, pero probablemente porque el mínimo de octubre del año pasado le confiere también una importancia tremenda a ese suelo que se ha montado en la zona de 44. Vamos a ir poco a poco, porque si realmente va a seguir subiendo, lo primero que tenemos que trazarnos es el Fibonacci de onda de grado menor, de la última caída desde 57,45. Primer objetivo, 49,25. Segundo objetivo, 50,30. Y la superación de esos 50,30 ya sí llevaría aparejado romper resistencias horizontales, porque fue el anterior mínimo el que nos dejó a finales del mes de marzo, ¿no? Así que claro que puede continuar. ¿Y que esto puede ser un nivel de entrada? Sin ninguna duda. Aquí yo, si entrara el lunes, entraría con un stop loss no superior al 4%. ¿Por qué? Porque eso ya significaría irse por debajo del 50% del cuerpo real de la vela blanca que nos ha dejado hoy.
Vamos a ir con otro correo electrónico. Nos escribe Álvaro para preguntarles por lo que ha ocurrido hoy con la compañía de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom y también T-Mobile en Estados Unidos, con recortes claros. Pregunta si hay alguna explicación y quiere saber qué recorrido le ven ustedes a estos valores, a estas compañías. Bueno, se está achacando, desde el punto de vista fundamental, esa caída, pues, al anuncio que ha hecho Amazon de que está en conversaciones para ofrecer servicios móviles de bajo coste en Estados Unidos. De hecho, hoy Verizon, AT&T, la propia T-Mobile, pues están con caídas importantes al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Entiendo que tiene que ver con eso, esa caída de hoy de la firma alemana, de la operadora Deutsche Telekom. Por técnico, después de un hueco como el de hoy, ¿cómo quedan las cosas, Jorge?
Bueno, pues quedan para tal vez tener una recuperación, pero cuidado, la reacción hay que ver también desde dónde viene, ¿no? Porque recordando un poquito el pasado y recordando una pregunta realizada el 24 de marzo en el consultorio, en el que comenté que la proyección de la subida que había arrancado el 12 de marzo, por una proyección de lo que considero precio seguro, una forma de llamar a un precio que yo le llamo, era 22,54. El precio hizo 22,70 el día 12 de abril, alcanzó ese máximo y por lo tanto es una zona de reacción. El objetivo natural de esa reacción es alcanzar la zona de los 17,60 a 17,30. De momento se ha parado en 19,15, que es la resistencia que lanzó el último movimiento, una resistencia que fue superada en el mes de enero, en los primeros compases de enero, ¿sí? Y que fue lo que llevó a hacer el máximo. Por lo tanto, es bajista. Podemos esperar una recuperación hasta 20,5 rápidamente, que es el último soporte perdido, pero cuidado, este valor no sería alcista, desde luego, hasta que no estuviera por encima de los 22,5. No recuperaríamos esa tendencia.
Bueno, pues nos quedamos con este análisis para este valor y prácticamente acabo de mirar el reloj y estamos sin tiempo, así que nada, despedirles, agradecerles que hayan estado con nosotros en este consultorio de bolsa. Roberto Moro, de robertomoro.com. Gracias, muy buenas tardes.
A ustedes, cuídense, buena semana.
Jorge del Canto, director de inversiones de Medisa Patrimonios. Lo mismo, hasta el viernes que viene. Muy buenas tardes.
Hasta el viernes que viene y que a todos nos vaya bien en la salud y también en la diversión.